Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Os podéis imaginar que en este momento de crisis, de estado de alarma, hay personas sobrecargadas de trabajo. Ciertamente, las que dirigen la Comunidad de Madrid están en primera fila, puesto que se trata del epicentro de la epidemia. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, está contagiada y sigue trabajando. A sus órdenes está el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero. Muy buenos días.
Buenos días.
Un abrazo en nombre de todos los oyentes a usted y a todas las personas que se encuentran en este momento afrontando la epidemia.
Muchas gracias. Lo agradecemos porque son momentos difíciles, pero bueno, tenemos que dar respuesta como comunidad y tenemos que dar respuesta a los madrileños ante una epidemia absolutamente terrible.
Hay mucha preocupación por las camas de UCI que parecen estar duplicadas en la comunidad en cuanto a su capacidad y materiales específicos como los respiradores. ¿Cómo nos puede hacer una especie de vuela pluma?
Bien, en este momento nosotros seguimos con la previsión porque sabíamos que esto se iba a producir, que el de toda la cadena asistencial dentro del hospital, que son la selección en urgencias, la hospitalización y las camas de UCI, sabíamos que era el punto más crítico. Entonces nosotros ya hace 15 días nos pusimos a trabajar y lo que hicimos fue pues dimensionar, ver exactamente las que teníamos, concentrando todos en pacientes COVID, sobre todo eliminando cirugías, todas esas camas de UCI que estaban pensadas para otro tipo de patología, dejarlas para estos pacientes y sobre todo transformando, pues como se ha hecho las REAs, las URPAs y sobre todo pues
las REAs, las URPAs, a los oyentes, consejero, no les dice nada.
Bueno, perdón, pues son los digamos los recursos que tenemos intermedios desde que uno sale de UCI hasta que llega a la hospitalización, ¿no? Son elementos que se utilizan de tránsito cuando uno sale de la UCI y va al hospital, pues por ejemplo en cirugía, si la cirugía no es muy complicada, en vez de estar en la UCI se le tiene la unidad de reanimación, pues esas son unidades que tienen esta capacidad, este equipamiento, que tienen recursos humanos, y entonces lo que se hace es se han transformado. Nosotros ahora el dato que es de ahora, las camas de UCI que tenemos están rondando las 790 y todavía, bueno, hay capacidad porque estaremos bastante por encima de las 1000 camas. Y sobre todo también hay un dato importante, porque nosotros sabíamos que tanto en China como en Italia el tiempo medio de hospitalización del paciente de UCI, el comportamiento de este virus es similar prácticamente en todo el mundo, era aproximadamente 21 días, y ahora ya estamos dando las primeras altas de UCI para pasar a hospitalización, ¿no? Ya tenemos 16 pacientes que se les ha dado el alta, lo cual es muy buena señal, porque eso nos va a permitir ahora estas estancias en UCI que son tan largas, ahora ya empezamos a ver la luz de pacientes que salen adelante y yo creo que es un dato importante, pero bueno, todavía hay capacidad. O sea, yo no sé, a veces es un para nosotros resulta descorazonador, sobre todo por los profesionales que tenemos. Los intensivistas son unos profesionales magníficos. A veces cuando se dice que está al límite de la capacidad, no es cierto, hay todavía bastante margen, y sobre todo, bueno, que nosotros, lo bueno que tiene Madrid es esa capacidad de transformación que tiene, y de hecho, bueno, en el hospital de IFEMA también tenemos pensado pues otras 300 camas de UCI en el caso de que fuese necesario, pero a día de hoy se está dando respuesta y estamos trabajando pues para que ningún madrileño se quede con ningún recurso que sea necesario para su estado de salud.
Uh-huh. En IFEMA efectivamente habría entonces 300 camas de UCI y hasta un 5.000 de aislamiento.
Sí, nosotros lo que hemos determinado es un poco en previsión de cómo se está comportando la epidemia en nuestra comunidad. Ahora ya el problema de salud pública se traslada, porque salud pública ahora, digamos, es quien nos tiene que hacer las previsiones para que nosotros asistencialmente podamos dar respuesta a todos estos pacientes, ¿no? Entonces, ahora esta semana es la semana, o sea, este fin de semana sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, hasta que se produzca ese punto de inflexión, que significa que tengamos un día que tengamos menos casos nuevos que el día anterior, pues nosotros tendremos que se marcará un poco cuál va a ser nuestra respuesta asistencial, pero lo que está claro es que los días anteriores y posteriores a ese día son días que se van a comportar en número de casos como es ahora, y entonces nosotros teníamos que estar en previsión de poder dar esa respuesta, sobre todo en hospitalización y en UCI. Entonces, nosotros ahora funcionamos como mando único. Toda la sanidad madrileña, tanto pública como privada, está dando respuesta. Ahí se establece un mecanismo de derivación desde los pacientes en el hospital en que estés al recurso que sea necesario, pero en previsión de que este crecimiento de número de casos pues siga al ritmo que estamos viendo, nosotros tenemos que tener preparado un recurso y, bueno, valorando experiencias que se han hecho a nivel internacional y aconsejados por nuestros profesionales, ellos valoraban hacer un hospital donde fuese más fácil el control por parte de los recursos humanos. Es más sencillo utilizar espacios muy grandes con muchos pacientes, además todo muy protocolizado, con un perfil de médicos consultores que permita dar esa calidad en la asistencia, y eso es lo que hemos hecho. Y sobre todo, bueno, pues tengo que felicitar porque a IFEMA, porque probablemente ayer empezamos ya a preparar el hospital y esperemos que hoy ya podamos trasladar los primeros 500 pacientes si todo sigue tal y como está funcionando y con lo que hemos tenido esta mañana la videoconferencia con IFEMA.
Consejero, me temo que hay pacientes y muchos intereses de otros lugares que miran a Madrid, desde luego Barcelona, toda Cataluña, que son es una situación en este momento grave la que atraviesan La Rioja, el País Vasco y el resto de la nación. Por eso le tengo que preguntar sobre el documento de los intensivistas, que ayer despertó muchísima alarma y que se ha leído, a mi juicio, mal, diciendo que los viejos no van a ser atendidos en los hospitales. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que primero hay que valorar el trabajo de los intensivistas, y yo hablo especialmente de los madrileños, que desde que empezó la epidemia han tenido un trabajo colaborativo impresionante. Ellos están en contacto permanente con médicos y con intensivistas italianos, con intensivistas chinos, y ellos están elaborando unas guías clínicas, unos protocolos de actuación que van un poco en la línea de cómo se ha comportado esta epidemia en el mundo desde el punto de vista clínico. O sea, ellos tienen la experiencia de médicos chinos, de médicos italianos. Además, ellos trabajan de manera que funcionamos como un único servicio de cuidados intensivos de toda la Comunidad de Madrid, con unas derivaciones absolutamente claras, y ellos establecen esos criterios, además avalados por sus sociedades científicas, y hay que entender que estos son profesionales que son los que conocen mejor que nadie cómo es el manejo de paciente infectado por coronavirus en cuidados intensivos. Y yo creo que desde el respeto a estos profesionales es lo que tenemos que actuar, porque ellos son los que están dando una respuesta sin precedentes a la epidemia por coronavirus. Por tanto, yo no puedo más que hacer que defender a los profesionales, porque lo están haciendo de maravilla, y desde luego que ellos mejor que nadie saben cuál es la respuesta que hay que dar en estos momentos.
El tema del material, no solamente en Madrid, en toda España, es una gran crisis. Los médicos dicen en Antena que, aunque en las UCIs hay equipos fuera, se han bajado los estándares, esto es, se están limpiando mascarillas, trajes, gafas, etcétera, se están reutilizando. A veces, como comentaban ayer algún enfermero a Carlos Herrera, no se puede dar paso al turno siguiente porque está en proceso de limpieza el material. Y ayer hubo una polémica muy poco en este sentido conveniente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y el gobierno. Decía la señora Ayuso que se estaban deteniendo envíos en las fronteras, que se estaba dificultando la adquisición por parte de la comunidad, y el gobierno lo desmentía. ¿Cuál de los dos dice la verdad?
Pues ahí dice la verdad la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ahí sí que le puedo decir, además de reuniones que he mantenido personalmente con el Ministerio, nosotros asumimos cuando ya, pero antes de empezar casi los primeros, cuando llegaron los primeros casos a España, asumimos que entendíamos que el Ministerio centralizase todas las compras a través del Ingesa, que fue lo que nos trasladaron desde el Ministerio, y entendíamos que nos parecía bien que hubiese un órgano que centralizase todas las compras, pero a raíz de eso, o sea, el material que recibíamos era, vamos, escasísimo. Además, nosotros pusimos en marcha toda nuestra red de contactos con proveedores, y eso fue lo que nos transmitieron, que muchos de ellos, había proveedores incluso que ya los hemos desbloqueado entre ayer y hoy, que tenían material aquí en Madrid y que nosotros no entendíamos por qué no se les daba la orden de poder suministrarnos, precisamente cuando Madrid va por delante en cuanto al comportamiento de la epidemia en nuestra comunidad. O sea, que nosotros ahí siempre hemos sido leales, en el sentido de que ellos aceptábamos que centralizasen, pero bueno, uno cuando centraliza no se trata de que usted tenga todo el control, sino que reparta ese material a las comunidades autónomas. Y entonces ya nosotros hemos activado nuestras vías. A partir de ayer ya empezamos a recibir el material que nosotros hemos conseguido dentro de toda la red que tenemos, a todos los niveles. Y yo le pongo además, por ejemplo, claro, nos decía el Ministerio, no, os hemos repartido 52.000 mascarillas el jueves, creo que fue, claro, 52.000 mascarillas es prácticamente lo que gasta el Hospital de la Paz en un día. O sea, esto es algo que es fundamental. Nosotros siempre dijimos que lo primero que había que hacer es proteger a los profesionales, que son los que nos cuidan y los que nos curan, y desde luego que el Ministerio en este sentido con el material no ha funcionado, y sobre todo porque ya cuando la situación de falta de material no llegaba, ya dijeron, bueno, que ya las comunidades autónomas se pongan a buscar, y hemos perdido pues 15 días preciosos, pero bueno, nosotros esperemos que ya estamos recibiendo y a partir de este fin de semana ya tengamos ese material, esos equipos de protección individual que necesitan nuestros profesionales y que puedan pues sentirse protegidos a la hora de tratar pacientes.
Consejero, ¿cómo está la situación en las residencias? Porque preocupan también las de toda España. Concretamente tenemos aquí una carta de Maite Candalija. Dice, mi hija trabaja en una residencia de anciano. Hace días que esperan material para hacer pruebas a los residentes y a los trabajadores, y material de protección no les ha llegado nada. Ya tienen tres casos positivos entre los trabajadores.
Bien, nosotros ahí con las residencias establecimos un plan de trabajo con ellos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido zonificar las residencias y que trabajen en relación directa con los servicios de geriatría de todos los hospitales madrileños. Ahora mismo tenemos geriatría en la práctica totalidad de ellos, y lo que establecen es una labor de, digamos, de consultoría con los profesionales sanitarios de las residencias. Luego se les da desde la dirección de farmacia, se les da suministros, y luego en tercer lugar se establecen planes, recomendaciones sobre si tienen un caso positivo por coronavirus, cuáles son los circuitos dentro de la residencia. Entonces ahí uno de los problemas que ha tenido tanto la sanidad como la parte de políticas sociales ha sido la falta de material. Entonces nosotros ahí insisto que estamos trabajando directamente con los servicios de geriatría, porque también nosotros sabíamos que además esa fue una de las primeras medidas que tomamos en el gobierno, que fue pues cerrar los centros de ocio de mayores, evitar que entrasen familiares dentro de las residencias, porque era algo que teníamos que blindar, ¿no? Porque luego sabemos todos las consecuencias con los residentes que están allí, que son especialmente vulnerables, que son pacientes de edad avanzada y que, como hemos visto, bueno, solo hay que ver cómo se está comportando la epidemia en todo el mundo, que son precisamente los que son más vulnerables y los que más tasa de mortalidad más alta que tienen, ¿no?
Claro, yo me imagino, y así lo he escuchado, que en la residencia se tiene que atender directamente a los pacientes que estén ya con coronavirus, y entiendo que las residencias no tienen respiradores, o por lo menos no los suficientes.
Bien, el criterio ahí se establece con el geriatra del hospital que tenga esa residencia, con el médico de la residencia se establecen los criterios de derivación. Entonces ahí se valora si fuese un paciente para cuidados críticos, o si fuese un paciente para hospitalización, o si es un paciente que se puede tratar en la propia residencia. Eso es lo que se valora, y ahí se activa en el caso de que haya que hacer el traslado al hospital. Pues ahí se determina entre los dos y se hace pues de la manera más rápida posible. O sea, ahí esos criterios, o sea, son criterios que están siempre supervisados por profesionales y siempre de acuerdo con los profesionales sanitarios de la propia residencia, porque ahí si tenemos que hacer el traslado se hace, si es un ingreso que se puede controlar desde la propia residencia, pues para evitar movilizar al paciente también se hace. O sea que en ese sentido el trabajo es un trabajo que tiene que estar siempre muy supervisado por los geriatras, que son los que realmente conocen el día a día el trabajo con este tipo de pacientes.
Tengo que volver a insistirle sobre el asunto de los ancianos, porque hay una sensación de pánico en la audiencia. Estoy subrayando desde el comienzo del programa que nuestros ancianos están atendidos, que no es verdad que haya un criterio de edad y que alarmar innecesariamente es crueldad en este momento, pero insisto, el documento de los intensivistas reza que hay dos tipos de pacientes que no van a ingresar en UCI, que son los pacientes con pocas posibilidades de recuperación, estoy leyendo el documento, y pacientes que obtendrán beneficio mínimo o improbable. Me gustaría que aclarase este extremo para tranquilidad de la audiencia.
Bien, lo que tengo que decir que esta epidemia, esta pandemia, lo que ha hecho es una situación excepcional. O sea, las decisiones y las recomendaciones que se establecen de las sociedades científicas son fruto de la experiencia clínica, insisto, que han tenido nuestros profesionales, nuestros intensivistas, y que han tenido en relación de cómo se ha comportado en otros países del mundo. Entonces, ellos establecen una serie de criterios que son fruto de la experiencia clínica y son fruto del contacto que están haciendo con otros profesionales de otros países. Por lo tanto, o sea, no, las decisiones no son fruto del capricho, ni mucho menos. La percepción que tenemos de lo que es nuestro sistema sanitario ha cambiado porque nunca se había vivido a ningún nivel una pandemia de estas dimensiones y sobre todo pues por las características de la patología que genera. Es un virus respiratorio que hace unos cuadros, produce un distrés gravísimo y muy rápido, o sea que produce un problema respiratorio de mucha índole y muy rápido, y entonces insisto que ahí siempre yo no tengo más que respaldar a todos los intensivistas de la Comunidad de Madrid, porque esas recomendaciones que ellos establecen son fruto de la experiencia clínica que ya tienen con pacientes con positivos por coronavirus, que la cifra de casi 800 que tienen ya, y sobre todo fruto de la experiencia que han contrastado con otros especialistas de otros países. O sea, la realidad es que ellos tienen que dar esa respuesta asistencial a la clínica que presentan los pacientes.
Don Enrique Ruiz Escudero, en primera fila en el combate en el lugar más aceptado, en Madrid, contra la epidemia, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a ustedes.